Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un documento bastante específico. Es la guía de orientación del doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. La idea es, bueno, desgranar un poco las claves que da para ayudar a decidir si esto del doctorado, pues es para uno o no. El propio documento, fíjate, lo dice claro. Es una decisión importante. Habla de reto, de esfuerzo, de mucha dedicación y, ojo, de enfrentarse a la incertidumbre. Nos suena, vamos, a un camino de rosas. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto.
Exactamente. Lo que plantea la guía es una parada para pensar, una reflexión seria antes de meterse en algo que pide bastante de ti, ¿no? En tiempo, energía. Es casi como una autoevaluación pero guiada. Te hace mirar tus motivos, qué esperas a nivel profesional y personal también. Vamos a ver esas preguntas clave que propone que son interesantes.
La primera, y es la base de todo, me parece, es muy directa. ¿Qué quiero hacer profesionalmente en los próximos 5 años? O sea, ¿dónde me veo? Parece simple, pero tiene miga. Y para que no te quedes en blanco, te sugiere visualizar caminos. A ver, lo tuyo es la clínica, seguir ahí a tope. O quizás combinarla con investigar un poco. O no, mira, una carrera más académica. O gestión sanitaria, ¿por qué no? Incluso te abre a la empresa, ¿sabes? Sector I+D+I, farma, tecnología sanitaria. Y hasta organismos internacionales, ONGs. Hay muchas salidas, la verdad.
Y aquí viene un punto muy importante que subraya la guía. El título de doctor, bueno, no tiene el mismo peso en todos esos sitios. Te dice, analiza bien, ¿va a ser de verdad este doctorado un activo clave? ¿Algo que marque la diferencia en ese sitio donde quieres estar en 5 años? Si ves que sí, que claramente te abre puertas o te permite un desarrollo distinto, pues entonces, oye, parece que tiene sentido.
Pero si no, si para ese objetivo concreto no es algo fundamental ni te da un plus clarísimo, quizás es mejor pararse a pensar, ¿no? No es cuestión de coleccionar títulos sin más.
Justo. Y relacionado con esto, hay una cosa sobre el cuándo empezar que me parece muy, muy sensata. La guía deja claro que no hay que hacerlo corriendo justo al acabar el grado o el máster. Cada uno lleva su ritmo, su momento. Lo ideal, dice, es empezar cuando tienes la motivación a tote y tu vida te permite dedicarle el tiempo que necesita. Esto no es una carrera de 100 metros lisos, ¿eh?
Vale. Tener claro el objetivo profesional. Primer paso. Pero, aunque tengas claro que encaja, la guía va más allá, ¿verdad? Habla de la pasión por investigar, esa chispa.
Eso es. Te lanza la pregunta, ¿te apasiona investigar? Y recalca que no es solo tener curiosidad, ¿eh? Es algo más, más profundo, una inclinación de verdad, casi una forma de mirar las cosas.
Totalmente. De hecho, intenta explicar qué significa esa pasión. Habla de hacerte preguntas todo el rato sobre lo que ves en la clínica, por ejemplo, de querer saber más, de rascar un poco más allá de lo justo y necesario. También dice que disfrutas leyendo mucho sobre un tema, empapándote, que tiendes a reflexionar, a ser crítico, a buscar otros enfoques. Y menciona ser metódico y, esto me parece muy honesto, saber aprender de los errores, verlos como parte del camino, no como un drama.
Claro. Si alguien se ve reflejado en eso, en esa forma de relacionarse con las preguntas y el conocimiento, pues el doctorado es como el entorno ideal para cultivar todo eso. Es una señal fuerte de que conectas con la esencia del trabajo, más allá del título. Es como si te preguntaran, ¿disfrutas montando un puzzle complicadísimo aunque te tires días atascada?
Y ahora llegamos a un punto que, la verdad, me ha parecido de lo más interesante de la guía. La pregunta es, ¿sabes bien qué competencias vas a adquirir? Porque aquí rompe un poco el molde. Dice que hacer un doctorado no es solo aprender a investigar. El paquete de habilidades que te llevas es mucho más amplio y útil. Empieza a listar cosas muy concretas y muchas valen oro hoy en día en cualquier trabajo. Habla de gestionar datos a lo grande, organizar proyectos de principio a fin, redactar propuestas para buscar financiación, eso es clave. Mejorar cómo presentas en público, ser más asertivo defendiendo tus ideas y sigue. Comunicación científica rigurosa, claro, pero también saber divulgar, contar lo que haces a gente que no es experta. Y luego menciona dos que, hoy son fundamentales. Resiliencia, aguantar el tipo, vamos, y aceptar la incertidumbre. Son casi habilidades para la vida, ¿no? Más allá de la ciencia.
Va mucho más allá de investigar. Son habilidades súper transferibles. Gestionar un proyecto con plazos, con pocos recursos, comunicar ideas complejas, resolver marrones inesperados. Son cosas que valen en la academia, en la industria, en gestión, donde sea.
Es como si el doctorado fuera un máster intensivo en resolver problemas complejos y gestionar proyectos, pero en un entorno de mucha exigencia y donde no todo está claro. Visto así, cambia la cosa, sí.
Exacto. Y eso nos lleva a otra pregunta de la guía. El método. ¿Cómo se aprende aquí? Porque es súper distinto al grado o al máster. Olvídate de clases y horarios fijos. Eso lo deja clarísimo.
Sí, sí, eso queda muy claro. El motor eres tú, tu autoorganización. Aprendes haciendo, básicamente, enfrentándote a los problemas de tu investigación. Eso sí, con tu director o directora de tesis ahí, guiando, supervisando. Aprendes discutiendo, recibiendo feedback. Y ojo, no solo de tus supervisores, también de revisores de artículos, de gente en congresos que te evalúa. Aprendes defendiendo lo tuyo, argumentando. E incluso, y esto es muy realista, aprendes a gestionar las esperas. Que te conteste una revista, que salga una beca. Tienes que acostumbrarte a ese ritmo que no es el de antes. Pide autonomía, paciencia.
Ahora, que no haya clases normales, no quiere decir que sea jauja, ¿eh? La guía aclara que hay un mínimo de actividades formativas que tienes que hacer cada año. Dice al menos 5. Son necesarias para ir sumando competencias y pasar las evaluaciones anuales. Y pueden ser del propio programa o de fuera. Cursos, seminarios, estancias. La estructura es más flexible, sí, pero hay que cumplir. Eres más protagonista de tu formación.
Y como una buena guía que es, no solo te dice por dónde ir, sino también dónde puedes tropezar. Hay un apartado sobre motivaciones, digamos, erróneas.
O señales de alarma.
Básicamente. ¿Cuándo es mejor no meterse en un doctorado? Pone varios ejemplos muy claros. El primero. Si lo único que buscas es añadir una línea al currículum, dice que el esfuerzo es demasiado grande para eso solo, no compensa. Segunda alarma. Pensar que es como un máster pero un poco más largo. Subestimar el curro. Insiste mucho en que no es comparable. Otro error típico que señala. Hacerlo porque lo hacen tus colegas o amigos, por inercia o presión. Y una cuarta advertencia, muy de sentido común. Si justo vas a empezar el doctorado a la vez que otros proyectos vitales enormes, una mudanza gorda, un curro nuevo muy exigente, formar una familia, hay que ser realista. ¿Es el momento? Y la última. Si sabes de antemano que no va a ser una prioridad para ti, si ya ves que no le vas a poder echar las horas y la cabeza que necesita, pues quizá mejor esperar. Requiere ser muy sincero con uno mismo sobre el compromiso que puedes asumir ahora.
Todo esto, al final, vuelve a la idea central de la guía, ¿no? La decisión tiene que venir de dentro, de una motivación fuerte, de que te guste de verdad esto de descubrir y aprender, y de mirar bien tu momento, tus prioridades, tu energía, el tiempo que tienes. No es una casilla más que marcar. No es algo para hacer por inercia o porque toca. Pide convicción.
Bueno, pues creo que hemos desmenuzado bien las claves de esta guía de la UMA. Si intentamos resumir, ¿con qué nos quedamos? Parece que lo del doctorado en ciencias de la salud es como alinear varios planetas personales. Primero, que tus planes de futuro encajen con lo que el doctorado te va a dar en ese contexto. Segundo, sentir esa llamada, esa pasión por investigar, reconocerte en esa forma de pensar. Tercero, entender bien qué te llevas, que no es solo investigar, sino un montón de habilidades más. Y entender también cómo se aprende, ¿no? A tu aire, pero con guía. Y cuarto, que igual es lo más difícil, ser súper honesto contigo mismo sobre por qué lo haces y si es el momento adecuado para esta maratón.
Lo has clavado. Esa es la esencia. La guía no te da la respuesta porque no hay una única respuesta. La decisión es tuya y de nadie más. Lo bueno de estos documentos es precisamente eso, que te ponen delante las preguntas importantes. Son como un espejo para que hagas esa reflexión crítica que hace falta antes de meterte en una aventura así que consume tanto. Te ayuda a encontrar tu respuesta, pero bien pensada.
Y una cosa que me ha llamado la atención que mencionabas antes entre las competencias, resiliencia y aceptar la incertidumbre. No son las típicas habilidades que asocias directamente con estudiar, ¿verdad?
Es muy buena observación, sí. Y eso nos abre quizá una última reflexión, que va un poco más allá de si empiezo o no el doctorado. A ver, si piensas en cómo son los retos de salud hoy en día, cambiantes, complejos, impredecibles, y cómo avanza la ciencia, que rara vez va en línea recta, ¿qué pasa con esas dos competencias que has cultivado a fondo en el doctorado? la de aguantar golpes y la de moverte cuando no ves claro el camino. ¿Cómo te preparan?
¿Te refieres a si te preparan para algo más que para ser un buen investigador técnicamente hablando?
Exacto. Puede ser que ese entrenamiento en resiliencia y en manejar la incertidumbre te dé herramientas no solo para investigar mejor, sino también para adaptarte, para liderar, para aportar de forma más eficaz en todo ese lío que es la salud global, que cambia cada 2x3. Es una pregunta abierta, claro, pero sugiere que el valor formativo profundo del doctorado quizá va incluso más allá de lo que pone en la guía. Algo para seguir dándole vueltas. El doctorado como una escuela de navegantes en la complejidad. Interesante.